Hola, hola. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Otro viernes más a Estrellas de Metal. ¿Cómo estamos, Madame Butterfly?
Muy bien, muy bien. Viernes 19 de febrero de 2021. Esto es Estrellas de Metal y estás escuchando Agora Sol Radio. Ya sabéis, todos los viernes de 4:30 tenéis aquí a nuestra amiga
Metal Rocker 18
y a Madame Butterfly trayéndoos las últimas novedades del mundo del metal.
Pues sí, y hoy arrancamos con un invitado muy pero que muy especial. Él es Manuel Ramil, teclista de Adventus, formación que cuenta entre sus filas a músicos como Víctor García de Warcry, Fernando Mon a la guitarra, de Warcry Sauce, Luis Melero al bajo, de Sauce también, y Alberto Ardines a la batería, de Avalanche, Sauce y Warcry.
Cierto, y para ello, y antes de dar paso a Ramil, os vamos a dejar con un tema del nuevo disco de esta formación que, como sabemos, lleva el título de Morir y Renacer. He elegido Trozos de Hielo.
Yeah.
esto era Trozos de Hielo, menudo temazo.
Jo, no puedo estar más de acuerdo.
Menudo temazo, este además ha sido escogido específicamente por Madame Butterfly.
Sí, me encanta este tema.
Y bueno, vamos a dar paso al letrista, compositor de este último, de este nuevo proyecto que es Adventus, Manuel Ramil. Buenas tardes.
Hola Manuel, ¿nos oyes? Hola. Yo sí le... ¿Hola?
¿Sí, me oís?
Sí, ahora sí.
Vale, vale. Sí, yo os oía. Nada, os decía que encantado de acompañaros, que un placer y muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti por compartir tu tiempo un poquito con nosotras.
Sí.
Nada, al contrario, encantado.
Bueno, pues recibimos con alegría, ¿no?, conocer The Adventus, pero todavía más saber que venía con un pan debajo del brazo. Bueno, pan o disco.
Bueno, pues sí, ha sido así un poco, bueno, ha sido un proceso muy muy largo, ¿no? Pero sí que, bueno, una vez que nos hemos decidido a anunciar, ¿no?, que el proyecto estaba ahí, pues claro, ya era con, como tú dices, con el disco debajo del brazo, ¿no? Ya el proceso ya estaba hecho y un poco en secreto o mucho en secreto durante mucho tiempo, pero una vez que lo hemos anunciado, pues ya era desatar un poco la tormenta y sacar todo junto, ¿no?
Qué guay. Morir y Renacer, que aunque es vuestro álbum debut, no os pilla tan de nuevas, ¿no?, en la escena musical. Ya son muchos años compartiendo escenario entre vosotros, Warcry, Sauce. ¿Cómo surgió la idea de juntaros nuevamente?
Bueno, pues hace ya 5 años, nada menos. Pues un día tomando un café en Oviedo, bueno, toda la banda es de Oviedo, excepto yo, que estoy en Galicia, pero bueno, todos estos años pues no hemos perdido el contacto, ¿no? Y salió ahí un poco la idea de, bueno, culpa de Fernando Mon, del guitarrista, que, bueno, pues comentó, ¿no?, joder, deberíamos volver a hacer algo, ¿no? Tenía ahí el gusanillo y, bueno, un poco nos fue picando a todos, hasta que, bueno, al principio no nos lo tomamos muy en serio, hasta que vimos que lo decía, que sí, que era real lo que estaba diciendo, ¿no? Y que, bueno, nos fuimos dejando un poco liar y, bueno, vimos que teníamos lo que es la formación, los músicos, los instrumentistas, porque somos el mismo grupo o los mismos instrumentistas que en Sauce, ¿no? Y nos faltaba una voz, faltaba un cantante y, bueno, teníamos claro desde el primer momento que queríamos que fuese Víctor García, ¿no? Habíamos compartido con él muchos años en Warcry, incluso en Avalanche, algunos de ellos ya habían estado, ¿no? Y, bueno, se lo comentamos, Fer en concreto le comentó, nos pidió que le enseñásemos algo de lo que estábamos haciendo, para, bueno, pues para ver si le gustaba, si le motivaba, si se veía, ¿no?, un poco cantando esas canciones. Le presentamos 4 temas, de los que, bueno, en formato demo, ¿no?, de los que hoy en día forman parte de este primer disco, y le gustaron, por suerte le gustaron, y nos dio el ok, y bueno, se unió al proyecto, y hasta hoy, ¿no? Es verdad que ha sido mucho tiempo, porque como te digo, esto va 5 años atrás, pero bueno, ha habido periodos de más actividad, periodos de inactividad total también, ¿no? Porque al final todos tenemos otros proyectos, y bueno, íbamos un poco repartiendo energías, ¿no? Pero bueno, hasta ahora que ha llegado el momento de hace unos meses, ¿no?, el año pasado, de terminar el disco y por fin sacar el proyecto a la luz.
Qué bien. Bueno, sí, otros proyectos, porque tú estás en Avalanche, Alderaan y en Adventus.
Sí, bueno, yo estoy ahí, Víctor pues tiene a Warcry, bueno, al final todos, Luis también está en Crudo, está en CD Ratas y alguna otra banda, bueno, somos gente con bastante inquieta en ese sentido, ¿no? Y bueno, hoy en día yo creo que es bastante habitual también, ¿no? Grupos o músicos, ¿no?, participando en varios proyectos. Quizá en España nos ha costado un poco más ver eso, ¿no?, o abrirnos a eso, o tener una mentalidad un poquito más abierta respecto a eso, pero yo creo que es algo bastante habitual, ¿no?, y seguramente lo será más, ¿no? Al final uno es músico y quiere participar en proyectos, ¿no? Y en este caso, bueno, hablando de mí, pues me considero muy afortunado, ¿no?, de ser parte de los 3 grupos que tú acabas de mencionar, ¿no? Me considero muy, muy afortunado, ¿no?, de poder vivir eso.
Sí. Y además cada uno con su sello, porque Alderaan es también es muy muy distinto de Adventus, por ejemplo.
Sí, son bandas, bueno, con filosofías muy, al final, bueno, todo es metal, ¿no? O rock, o pone la etiqueta que quieras, pero sí que son filosofías a lo mejor bastante diferentes, ¿no? A la hora de componer o desarrollar las canciones, seguramente, ¿no?
Claro.
Creo que eso también lo hace divertido, ¿no? Que no, bueno, pues tener un poco de variedad en ese sentido, ¿no?
Claro. Y bueno, ¿por qué habéis puesto Adventus a la banda?
Bueno, pues Adventus, lógicamente hubo la típica tormenta de ideas, ¿no? Que hay en estas situaciones. Y Adventus fue un nombre que a todos nos gustó de entrada, porque, bueno, la sonoridad nos gustaba, nos parecía bien, pero tenía un significado. Adventus, bueno, era una palabra que se usaba en antigua Roma para referirse a, bueno, era como la vuelta del emperador, ¿no? Después de la guerra, pues Adventus era como la fiesta con la que se recibía al emperador, ¿no? Nos gustó esa imagen, ¿no? Nosotros, salvando las distancias, lógicamente, pero bueno, volvíamos a formar una banda después de un montón de años separados en ese sentido, ¿no? Y esperábamos, bueno, lo veíamos como una vuelta a casa, ¿no? Y esperábamos que el recibimiento fuese no tanto como el del emperador, pero bueno, sí tener un buen recibimiento por parte de antiguos y de nuevos seguidores, ¿no? Que pudiesen surgir. Entonces, de ahí viene el nombre de Adventus.
Qué curioso.
Sí. Pues como dices, Adventus, viene la ceremonia, ¿no? Del emperador romano. Pues atención, pregunta. ¿Qué otro término designa también Adventus?
Pues no sabría decírtelo, la verdad.
Te he dicho que éramos cabronas.
Sí, te confirmo que sí, pero pues no sabría decírtelo, la verdad, ¿eh?
Pues son las representaciones artísticas como figuras en relieve o incluso monedas usadas en esas mismas ceremonias que has mencionado tú. Y por
Pues lo
fin.
desconocía, la verdad, lo desconocía. Bueno, nunca te acostarás sin aprender algo nuevo.
Claro, una pregunta distinta. Lo
Está bien,
siento.
sí.
Y por cierto, ¿haréis una puesta en escena vosotros similar en los conciertos a ese Adventus?
Bueno, pues es algo que nos queda muy lejos todavía, ¿no? Porque, bueno, estando las cosas como están, no hemos pensado en el directo realmente. Ha habido, sí, o sea, ha habido contactos y hay cosas con promotores para cuando se pueda hacer, ¿no? Salir a tocar. Pero vamos, ahora mismo estamos bastante alejados de plantearnos cómo puede ser el directo, ¿no? La verdad es que estamos más centrados, más pensando en concentrar las energías en algo que sí depende de nosotros, porque al final el directo ahora mismo no depende de nosotros, ¿no? Estamos un poco más pensando en lo que va a ser en lo que sería el segundo disco, ¿no? Sin prisa y sin pausa, empezando a componer y a ver ideas para centrarnos en eso. El tema del directo, pues toca un poco esperar, ¿no? A ver cómo evoluciona todo esto.
Esperar a ver qué pasa, sí.
Cierto.
Bueno, Morir y Renacer, un disco que, bueno, hemos visto que se compone de 12 temas y que son prácticamente pues una declaración de intenciones, vaya. Y es como un poco como caer para levantarse. ¿Podríamos decir que Adventus se siente un poco como el ave Fénix?
Pues bueno, un poco de esa filosofía sí que hay, ¿no? De ese, bueno, ese morir y renacer, ese caer y levantarse. Hay una intro que hemos llamado Némesis.
Sí.
Hay una narración, ¿no? De una voz, un actor de doblaje, bueno, José Polo, un actor y director de doblaje enorme. Y esto que comentas, pues, está bastante resumido en lo que dice en esa intro, ¿no? En ese tema de introducción del disco. Pues sí, es un poco un morir y renacer espiritual, ¿no? Hundirte o tocar fondo y ahí en medio del barro encontrarte a ti mismo de algún modo y empezar a subir, ¿no? Y darte cuenta de que, bueno, que tu vida está en tus manos, que el futuro lo escribes tú y que lo que pase de aquí en adelante, pues depende de ti, ¿no? Entonces, sí, estoy bastante de acuerdo con eso que has comentado. Viene a ser una filosofía un poco pareja eso, ¿no?
Y bueno, tenemos ritmos muy curiosos, ¿no? Me ha llamado la atención, por ejemplo, Dame una razón, con el teclado sonando casi, con un ritmo casi de clavicordio, así es de suena ahí de fondo, tono medieval, pero también tiene acordes como árabes. ¿Cómo se os han ocurrido esas melodías?
Bueno, yo creo que no es algo buscado, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando me pongo a componer o arreglar los temas, ¿no? Bueno, en este caso los teclados, porque aquí hay un trabajo de cada músico tremendo, ¿no? A nivel de arreglos en lo que es la instrumentación. En el caso de los teclados o a la hora de componer, la verdad es que no. Bueno, soy un poco, pues no sé cómo decírtelo, pero no pienso demasiado las cosas, ¿no? Me dejo llevar por donde la canción pida, y bueno, eso que tú has reconocido sí está ahí en esa canción en concreto, no sé, es algo, pues no sé, quizá en discos de Warcry que yo haya grabado hace 15 o 10 años, puedo reconocer ese tipo de arreglos, a lo mejor, ¿no? Porque al final el músico es el mismo, y yo creo que como músico todos tenemos una marca, ¿no? Y es inevitable que salga. Entonces, respecto a esta canción en concreto, bueno, y al final generalizando un poco, ¿no? Sobre todas las del disco, yo soy un poco de dejarme llevar, ¿no? Y de intentar grabar lo que, por decirlo de un modo así que se pueda entender, lo que tu cabeza te va cantando sobre esas canciones, ¿no? Sin pensar demasiado si esto suena más oriental o más folk o más power o bueno, yo creo que es un poco darle a la canción lo que te va pidiendo.
Y una vez que tienes, por ejemplo, el sonido que quieres, ¿no? ¿Estás como convencido de ello o te ahí estás dándole rumiando un poco el ay, si le pongo este otro sonido o esta otra cosa quizás?
Bueno, yo creo que el tipo de arreglo te define un poco el sonido que le vas a dar, ¿no? Pasa un poco lo mismo que te comentaba, ¿no? Que es, pues eso, si en esa parte, por ejemplo, de Dame una razón, hubiese metido ese clavicordio con un sonido de, por decirte algo, de cuerdas, me dolería un poco el oído, ¿no? No es lo que la canción pide, ¿no? No es lo que el arreglo pide. Realmente no suelo dar muchas vueltas porque creo que el arreglo te va pidiendo el sonido que necesita también, ¿no? Entonces es ir un poco centrando la cosa, al menos para tener una demo consistente, ¿no? Que suene y que la canción diga lo que tú quieres que diga. Luego es verdad que a partir de ahí, durante el proceso de producción y tal, siempre puedes ir probando a añadir o a quitar sonidos, ¿no? Es algo muy abierto hasta que estás ya mezclando y con el proceso bastante avanzado, ¿no?
Uh-huh. Hemos empezado el programa con Trozos de Hielo, que es una de mis favoritas, y quizá la parte que más me guste de esa canción, corrígeme si me equivoco, a lo mejor meto la pata, ¿sonó una caja de música al principio?
Sí. Suena, bueno, de hecho suena la cuerda, ¿no? Como cuando alguien está dando cuerda a la caja antes de que suene, y luego sí, hay una pequeña melodía ahí que después se repite, ¿no? Con toda la banda, sonando muy potente, con esa pequeña melodía con un sonido muy sutil de caja de música, ¿no? Recordando un poco quizá a mí me transmite una idea de fragilidad, ¿no? De que depende de esa cuerda para funcionar y que luego el sonido es muy frágil, muy débil y que eso se acaba terminando por sí mismo, ¿no? Cuando la cuerda se acaba, eso dejará de sonar, ¿no? Porque es así, ¿no? El mecanismo. Sin embargo, no termina, sino que ya entra la banda con la misma melodía, pero mucho más potente, ¿no?
Sí, sí. Y qué comienzo, por cierto.
Sí, la verdad que sí.
Un bonito detalle, yo creo, ¿no? De producción. Eso, yo creo que hace ese tipo de cosas, hace que la canción podría entrar perfectamente donde entra toda la banda, ¿no? Porque y seguiría funcionando. Pero yo creo que ese tipo de cosas te crean un clima, ¿no? Te baja mucho. Y en el momento en el que entra la banda, digamos que el subidón, para entendernos, la sensación es mucho mayor, ¿no? Yo creo.
Sí, totalmente. Y por curiosidad, ¿sabes quiénes crearon las cajas de música?
Esa era la otra que me teníais guardada, ¿no?
Sí,
hay alguna más por ahí.
Sí, pocas, pocas, no nos hemos
asignado. Cuando hagamos para la siguiente entrevista, me haré un trivial o algo de esto para prepararme y que no me pilléis.
El próximo día te mandamos los quesitos.
No tengo ni idea, la verdad.
Pues curiosamente fueron creadas por relojeros suizos, ya en el siglo XVI, y de hecho, primeramente se usaban en relojes y también tenían autómatas. ¿Tú sabes el reloj este de Praga que salen autómatas? Pues
Sí,
así,
sí,
al
sí, sí, sí,
principio tenían. Se atribuye a Antonio Fabre, el
qué
constructor
bueno.
y eso.
Pues no tenía ni idea. Se agradece el dato y no olvidaré pegarme un trivial antes de la próxima entrevista. Os dejo aquí apuntadas.
Esta os la guardo. Estrellas de metal.
No, es broma, es broma.
Bueno, el disco, bueno, hemos visto que en muchos de sus cortes da pues un mensaje de luz y de seguir mucho adelante, ¿no? Como hemos dicho antes también con ese resurgir, ¿no? Del ave fénix que hemos comentado.
Sí.
Pero también es verdad que habla de amor en las dos baladas que incluye el disco, pero quizá, bueno, no es quizá un amor tan idílico, sino que habla un poco de esas segundas oportunidades en el amor, del miedo a perder al otro. Parte de tu vida, bueno, ha sido un tema que a nosotras nos ha, no sé, los pelos de punta cada vez que escuchamos esa canción.
Es que es desgarrador.
Sí, es que tiene un sonido, y además lo comentábamos antes, y cuando escuchamos el disco la primera vez también comentamos este tema, que es súper desgarradora para nosotras, vaya, y... Es quizá la más lenta, ¿no? Con Víctor cantando a capela y con el otro corte también a corazón abierto, que es quizá un poquito más melódica, con un corte quizá pues un poquito más clásico, ¿no?
Más crazy.
Sí, quizá a corazón abierto incluso llega a ser un medio tempo, ¿no? No una balada muy tan pura, ¿no?
Sí.
Porque tiene partes pues mucho más potentes y un tempo un poquito más acelerado. Pero sí, parte de tu vida, bueno, parte de tu vida es un poco un capricho que me he permitido, ¿no? De poder estar haciendo este disco, de tener a Víctor a la voz y decir, bueno, pues me voy a dar el lujo de hacer un tema a piano y voz, casi entero a piano y voz, ¿no? Aunque al final entra la banda en ese subidón final.
Sí.
Pero me apetecía mucho, me motivaba mucho la idea y me parecía que podía quedar muy, muy bien poner a Víctor a cantar una canción entera solo encima de un piano, ¿no? A mí ese registro de Víctor tan, tan personal que tiene, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ahí se ve en esa canción, ¿no? Que es, no sé, creo que la está cantando con el corazón en la garganta, ¿no?
Sí.
Te la canta y te está contando la historia y hace que te la creas, ¿no? O sea, la verdad es que personalmente es un tema un poco extraño dentro del disco, digamos, porque la mayor parte es piano y voz, como dices. Pero es uno de los que, bueno, no sé, la verdad es que me gusta mucho el resultado.
Jo, pues más caprichos como este, por favor, porque de verdad que una maravilla, o sea, enhorabuena, ¿eh?
Sí,
de verdad.
Sí.
Gracias.
¿El compositor del disco ha sido tú, todo melodía y letras?
Sí, en este caso sí, sí, sí.
¿Y qué proceso sigues para las canciones? ¿Primero haces la letra? ¿Primero haces la melodía?
No, mi forma de trabajar normalmente es siempre la misma y es que voy desarrollando las canciones de principio a fin, ¿no? En cuanto a todo, en cuanto a lo que es la música y melodía y letra, ¿no? No sé por qué, siempre lo he hecho así y es la manera en la que me sale hacerlo, ¿no? No hay orden, ya te digo, voy un poco, incluso suele ser totalmente ordenado, en otras cosas no, pero en eso sí que suelo ir, pues eso, de principio a final. Es muy raro, por ejemplo, que empiece una canción en un estribillo, ¿no? Que me suene o que me salga un estribillo que enganche y a partir de ahí construir la canción. Normalmente voy de principio a final, incluso... o sea, instrumentalmente, quiero decir, no suelo empezar las canciones en la estrofa cantando, ¿no? O haciendo la melodía, sino que las vengo desarrollando normalmente desde el principio, ¿no? Desde que la canción empieza a sonar.
Y para eso quizá te inspiras en algún tema quizás en concreto o simplemente que fluya y bueno, hasta que consigues algo que te gusta y ya de ahí sí, continúas.
Bueno, sí, generalmente yo suelo componer con el piano delante, con el teclado o con la guitarra, depende un poquito, ¿no? Y a veces pues me pongo a grabarme simplemente rasgando la guitarra y bueno, canturreando por encima o algún arreglo, ¿no? Pues tipo esto que hablábamos de trozos de hielo, ¿no? De la caja de música... que comentábamos de principio. Esa melodía pues te hace que, bueno, pues te gusta esa melodía y pues ahora estaría guay que creciese y que entrase la banda, y bueno, y lo vas desarrollando un poquito. Realmente no tengo reglas, ¿no?, a la hora de componer, pero sí que veo que la tónica general es que voy, pues eso, componiendo de principio a fin, dejándome llevar un poco, y a nivel de letras igual, ¿no? Salvo que tenga muy claro que quiero escribir de un tema determinado, lo que suelo hacer es dejarme llevar un poco por el tipo de canción, por el tempo de la canción, por el tipo de melodía que te está sugiriendo, ¿no? No tengo nada demasiado establecido en ese sentido, la verdad.
¿Y qué tal fue para grabar el disco? ¿Os pudisteis reunir todos para grabarlo? Porque tal y como está el panorama...
Pues mira, como este, la verdad que es un disco un poco extraño, ¿no? Porque, como te digo, se empezó este proyecto hace 5 años. Hace 5 años empezamos a hacer demos, ¿no?, de los temas. Y hay cosas que se han grabado hace 5 años, que están ahí en el disco, ¿no? Entonces, también es verdad que es un disco que se ha grabado en 3 estudios, porque parte del disco lo hemos hecho en Galicia, en mi estudio. Pero, por ejemplo, Fernando Mon, el guitarrista, grabó las guitarras en su estudio, en Oviedo, bueno, al ladito de Oviedo. Víctor lo mismo, se grabó también en su estudio en Oviedo, bueno, cerquita de Oviedo, están todos en la misma zona. Y yo aquí fui un poco como el centro de operaciones, ¿no? Y luego a nivel de mezcla y masterización, pues ya lo hice yo aquí, ¿no? Pero fue un disco un poco raro, porque hubo cosas que se grabaron muchísimo tiempo antes de lo que fue el confinamiento, hubo cosas que se grabaron durante el confinamiento. Pero bueno, no fue el típico disco de meternos un mes o 2 meses en un estudio, ¿no?, y con una fecha de entrega determinada. Y bueno, en ese sentido fue un disco que lo hemos grabado pues casi sin enterarnos, ¿no?, porque hemos tenido tanto tiempo y no dependíamos de una fecha de entrega, que lo hemos podido ir haciendo, pues eso, de una manera muy muy natural, muy orgánica y con todo el tiempo del mundo, ¿no?
Eso está bien, así quizá sí. no notas tanto la presión y... También
sí, yo creo que juega a favor, ¿no? El tener tiempo y el ser tú mismo quien te va marcando un poco, lógicamente, bueno, no se trata de que tardes 5 años en hacer un disco, ¿no? Que no ha sido el caso, ya te digo, no hemos estado 5 años haciendo el disco, ¿no? Pero sí que siendo un poco constante y marcándote tú una serie de objetivos, me parece una forma muy, muy buena de trabajar, muy cómoda, estamos muy satisfechos con el resultado. Y bueno, la forma de trabajar para el segundo disco va a ser exactamente la misma, porque nos hemos encontrado muy cómodos, la verdad.
Qué guay. También te digo una cosa, si el resultado de que grabes cada 5 años un disco como Morir y Renacer, o sea, yo firmo, ¿eh?
Bueno, nuestro objetivo es que el segundo disco llegue bastante antes de los 5 años, ¿eh? No queremos marcarnos una fecha, tampoco meternos mucha presión, pero bueno, la idea es poner a la banda a funcionar, salir a tocar cuando sea posible, y bueno, cuando se abra esto y haya posibilidad de salir a tocar, queremos hacerlo ya con 2 discos para podernos ir a una sala y hacer un concierto completo, al menos con esos 2 discos, ¿no?, que te permita hacer un repertorio pues sí, de 2 horas o cercano a las 2 horas ya.
Claro. También es verdad que a la hora de los directos tener más material pues ayuda bastante en el setlist.
Si no, bueno, dependes de versiones o... Pero bueno, no, digamos que sí nos podríamos plantear hacer algún festival con un solo disco, porque en festivales, dependiendo, ¿no?, en qué lugar vayas, pues puedes tocar 1 hora, 50 minutos a veces, incluso menos, ¿no? Dependería un poco, otras veces más, claro. Pero, por ejemplo, lo de salir a tocar y hacer una gira de salas, yo creo que nunca nos lo plantearíamos hasta tener el segundo disco, ¿no?, que permitiese hacer un concierto completo, ¿no?, para entendernos.
Qué guay. Pues te voy a hacer la última pregunta, cabrona, para que nos termines de odiar. Sé que has estudiado solfeo, así que a lo mejor no es tan difícil.
No, eso está muy olvidado ya. Dejé de ser músico académico hace... Bueno, prefiero ni pensar cuánto. Ya en el momento en que empecé a tocar en bandas y, bueno, siempre he estado muy ligado al mundo heavy, el tema académico se quedó muy, muy olvidado ya, la verdad.
Bueno, como famoso teclista, seguro que sigues a pianistas famosos. Pues la pregunta es, ¿qué famoso pianista se negaba a tocar delante de auditorios? Porque tenía fobia a los auditorios grandes y a los espacios tan grandes.
Y a los teatros también.
Y a los teatros.
Pues no sabría decirte, sinceramente.
¿Chopin?
¿Sí?
Sí, tío, me quedé muerta ayer cuando lo leí, porque estuve buscando manías de pianistas.
Me flipa, la verdad, porque dirías que es todo lo opuesto, ¿no? Realmente.
Sí, la verdad que sí.
Sí, sí.
Pero bueno, conozco, al final conoces casos que te llaman muchísimo la atención, ¿no? De algún otro músico y tal, que cantantes, que claro, estás acostumbrado a verlos expuestos, ¿no? Y nunca pensarías que por dentro vaya toda esa, bueno, esa fobia, ¿no?
Ese miedo, sí.
Ese miedo a la exposición, ¿no? Bueno, la verdad que lo desconocía, me deja flipado, para nada, la verdad.
Y hablando de manías, ¿no? De cosas, ¿tiene Manuel Ramil alguna manía o alguna superstición a la hora de tocar en un escenario, por ejemplo?
Pues bueno, no sé si se podría considerar así, pero bueno, siempre es verdad que siempre hago algo antes de salir a tocar, pues estoy muy tranquilamente y charlando y tal, pero en el momento en el que subimos al escenario y estás, pues yo qué sé, por decirte, en el lateral del escenario, ¿no? Justo antes de subir al escenario, sí tengo como un ritual, ¿no? Que de un minuto, una cosa así, y bueno, nada, cierro los ojos y procuro desconectarme de lo que tengo alrededor y conectar un poco conmigo mismo y me repito, ¿no? Una serie de frases que son siempre las mismas, 3-4 veces y bueno, es una forma de meterme, ¿no? En lo que va a pasar, ¿no? Visualizo un poco qué es lo que va a pasar o qué es lo que quiero que pase y bueno, me ayuda a salir al escenario en un estado que me gusta, ¿no? Para salir con la energía súper arriba y bueno, y ya desde el principio, ¿no? Encontrarme al 100%. No es que sea una manía, bueno, es una forma de prepararme, ¿no? Para el escenario, yo creo.
Para que no te pase como a Chopin, claro.
Exacto, exacto.
Y por cierto, tenemos la curiosidad de saber quién es tu pianista favorito.
Pues mira, el mundo clásico, la verdad es que lo he abandonado mucho, ¿no? Digamos, yo es verdad que empecé como pianista clásico, pero dejé, no sé, la formación como con 14, 15 años. Con 17 años empecé a tocar en bandas, ¿no? Con los colegas, ¿no? Como todo el mundo. Y ahí es donde la música me enganchó realmente, ¿no? Y ahí sí sentí cosas por bandas o por músicos que en el mundo clásico no había sentido, ¿no? Quizá empecé a estudiar piano un poco, no por obligación, ¿no? Pero sí era algo que no me acabó de enganchar. Uh-huh. Y luego sí descubrí muchos músicos que me llamaron, ¿no? Por decirte una, quizá el primer teclista, que más que pianista, ¿no? Pero el primer teclista que a mí me enganchó fue James Johansson, teclista pues de un millón de proyectos, pero bueno, yo lo descubrí con Yngwie Malmsteen, ¿no? Oh, ahora, sí. Hoy en día, pues es teclista de Stratovarius, entre
sí,
otros.
Sí, qué sí. Máquina.
Y eso es, ¿cómo?
Qué máquina el Johansson,
sí,
también me gusta mucho.
Quizá fue el primer teclista que yo, un colega me dejó un cassette, ¿no? Por aquel entonces de Yngwie Malmsteen. Y que me fue como un poco una patada en la boca, ¿no? De, hostia, ¿qué hace este tío? Qué locura, ¿no? Me llamó muchísimo la atención, ¿no? La verdad. Luego, pues, vinieron muchos otros. Pero siempre tengo ahí la marquita, ¿no? De que él fue el primero.
Qué guay.
Qué guay, sí, sí. Muy bien. Y volviendo a Adventus, no ya en un futuro lejano, porque últimamente decir eso está complicado, pero sí. ¿Cómo ves Adventus en un futuro?
Bueno, pues lo veo como por lo menos nuestro deseo, nuestra intención es consolidar a la banda, que vaya lo más arriba posible. Tenemos la suerte de contar con Duque Producciones y Malditos Records, ¿no? Se han subido al barco y están remando ahí con todas sus fuerzas. Y bueno, a corto plazo o a medio plazo nuestra intención es hacer un segundo disco, presentarlo y salir a tocar cuando sea posible. Si lo de salir a tocar se retrasase, pues mi idea sería seguir trabajando, ¿no? Nosotros en ningún momento concebimos esto como un proyecto para sacar un disco y ponerlo en una estantería, ¿no? Siempre la intención fue hacer una banda en condiciones, ¿no? Con todas las de la ley, una banda que saque discos, que salga a tocar, que gire, que toque en España, que que salga a Latinoamérica a tocar también, porque por lo que estamos viendo hay allí muy buena acogida para el disco, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, lo veo como una banda funcionando al máximo nivel, esperemos, ¿no? O por lo menos llegar a lo más arriba que se pueda, ¿no? Es nuestra intención.
Ojalá, ojalá. Nosotras también os deseamos todo lo mejor y que os vaya muy bien con el disco.
Genial, gracias.
Y... Sí, y bueno, pues... No sé, ya hemos acabado, no hemos sido tan malas, ¿no?
No, para nada.
Te agradecemos mucho tu tiempo y perdónanos por las preguntas maliciosas. Esperamos haberte sacado una sonrisa, por lo menos.
Nada, no pasa nada. Al contrario, ha sido un rato muy agradable.
Y nada, pues encantadas de conocerte y pues nada, ¿esta es tu casa?
Muchas gracias.
Sí, esperamos que cuando se pueda, pues bueno, que pues poder entrevistarte así en físico mejor.
Sí.
La próxima que sea antes o después de un concierto, que será buena señal que se puedan hacer y ya en persona y bueno, pues ya que pase todo esto, ¿no? Que nos tiene ahí como un poco agazapados a todos y que se pueda volver a una entrevista cara a cara y un concierto con la energía de encima y debajo del escenario cara a cara también, ¿no? Que al final es lo que todos deseamos.
Pues claro, sí. Que sí. Llevaremos los quesitos del Trivial.
Vale. Ok, perfecto.
Vale. Pues
y nada,
un abrazo.
Pues muchísimas gracias. Y bueno,
gracias,
un abrazo muy grande. Y
gracias.
Nada, pues eso, os deseamos lo mejor.
Y
hasta, a todos y hasta pronto.
Y hasta la próxima.
Gracias. Hasta pronto.
Hasta luego. Bueno, y nosotras, para cerrar esta entrevista con Manuel Ramil, vamos a dejaros con el otro de los temas que a nosotras nos ha enamorado, que es Parte de tu vida. Vamos con él.
Si hubiera solo una verdad, sería mía. Si hubiera un solo corazón, sería de los dos. Si digo que no quiero más, te mentiría. Si digo que no quiero más, faltaría la verdad. Si te marchas donde sopla el viento, pienso atarlo para detenerlo. No me digas que no hay nada más por lo que luchar. Si creyera que es cuestión de tiempo, daría mil siglos enteros. No me digas que este es el final. Puedo despertarme sin tu amor, destrozado de dolor, y regalarte una sonrisa. Puedo pedir perdón por haber querido ser parte de tu vida. Si hubiera que pedir perdón, no dudaría. Si no supiera perdonar, no sería yo. Si quieres volver a jugar, yo me juego la vida. Es todo lo que puedo dar, tan solo mi vida. Si te marchas donde sopla el viento, pienso atarlo para detenerlo. No me digas. digas que no hay nada más por lo que luchar. Si creyera que es cuestión de tiempo, te daría mil siglos enteros. No me digas que este es el final.
Parte de tu vida, temazo.
Qué
de
bonita,
Adventures.
Qué bonita.
Qué temazo, de verdad.
De verdad que un regalo y un capricho, de verdad, caprichos como este, todos los que quieran pueden
sí,
componer,
sí.
Porque es maravilloso.
Te toca el alma esta canción.
Sí.
Y bueno, nos hemos despedido de Manuel Ramil, nos lo hemos pasado genial en esta entrevista, es un hombre muy agradable, ¿verdad?
Sí.
Y seguimos con el programa. Porque seguimos con...
¿Con Lubac?
Con Lubac.
Sí, nos seguimos con Grupo Nacional.
Sí, porque son de Madrid y nos escribieron al Facebook este tiempo atrás porque habían sacado videoclip de su nuevo tema y no ha sido hasta ahora que hemos estado un poco más asentadas, ¿no? Tras los cambios de emisora y esto, aquí desde Agora Sol. Pues os lo hemos podido traer y hoy, por cierto, han publicado, no sé si hoy o el 12, pero han publicado un nuevo single que se lleva el título de Black Cat y que constituye su tercer adelanto de lo que será su nuevo trabajo, que por cierto saldrá el próximo mes, en marzo. The Measure of the Step. Black Cat nos cuenta las andanzas de una gata llamada Nemi.
Qué curioso.
Sí, me ha llamado la atención. Y bueno, me gusta este grupo porque tiene un estilo muy rockero, ¿no? Me ha gustado desde el tema anterior que le escuché, Flames and Fire. Ya verás, yo creo que a ti también te va a gustar, ¿eh?
Seguro que sí.
Así que vamos con Black Cat.
We'll be right back.
an invisible danger, just as light as the air. Few can still breathe, it's because I need some sleep.
Pues esto era Black Cat de Lubac.
Qué chula la canción.
¿A que sí?
Sí, me gusta mucho la guitarra. Así que qué curioso, ¿eh? Tengo curiosidad por conocer al gato, fíjate.
Sí, que nos lo presente. Hola, Nemi. Miau.
Bueno, pues seguimos con el programa. Y vamos con un sencillo nuevo, un estreno del frontman de Alter Bridge, Miles Kennedy. Acaba de publicar el primer sencillo de lo que será su próximo disco, The Ides of March, que saldrá publicado el 14 de mayo. Este nuevo sencillo parece que rompe con su primer trabajo en solitario, ese Eye of the Tiger, que fue publicado en el 2018, un disco que ya sabemos que bueno, estaba quizá un poquito más dirigido al estilo más country, más con sonidos más moderados y con un ambiente pues mucho más íntimo, ¿no? Con el artista, con la composición y bueno, un poco más íntimo ese vínculo, ¿no? Con el público que establecía en sus directos. In Stride es el nombre de este nuevo sencillo y suena mucho más fuerte, con una voz que, como siempre, no defrauda nunca a este chico y una melodía instrumental que le da muchísima fuerza a la canción. Esto es In Stride de Miles Kennedy.
We'll be right back. burn out in time.
Bueno. Y ahora sí, ahora sí.
¿Qué? Temazo el de este monstruo de la música, la verdad que...
Jo, no cómo sé. Mola.
Te he dicho ya que me gusta mucho la voz de Miles Kennedy.
No, apenas lo has dicho en el programa.
Por si acaso.
Y bueno, tengo que pedir perdón porque he hecho un antiguo mataplayback, me he metido ahí en medio de la canción. Creía que ya había terminado, ha sido un error de cálculo.
Maldita sea.
Pero bueno.
Bueno, vamos a seguir con otra banda británica que nos encanta también. Ellos son Inglorious. Publicaron la semana pasada su nuevo trabajo, We Will Ride, un disco que nada tiene que ver con el anterior trabajo, Ride to Nowhere. Este disco se caracteriza por tener unos riffs en general más potentes, una composición bastante más elaborada y atentos a los increíbles solos de guitarra de Dani de la Cruz, porque no os van a dejar absolutamente nada indiferentes. El tema que vamos a escuchar se llama He Will Provide y no digo más. Vamos con el tema. Pues no vamos con el tema.
Sí, vamos con el tema, perdón.
increíble la voz de Nathan James, flipante.
Sí, sí, un temazo, ¿eh? Me ha gustado He Will Provide in Glory.
Sí, y las guitarras de Danny de la Cruz y Dan Stevens, una maravilla también. Un discazo el de estos chicos, la verdad. Y bueno, vamos a cerrar ya el prog, que llegamos al final.
Sí, y tenemos que cerrar con una mala noticia, porque despedimos el programa tras enterarnos del fallecimiento de Tony Matuzak a los 59 años, ¿verdad?
Sí.
Y es que nos hemos enterado a través del propio Lizzie Borden, que ha publicado la noticia, y cito textualmente: "Siento enterarme de lo de Tony Matuzak. Era un increíble guitarrista solista. Recuerdo componer con él el que sería nuestro primer álbum en el taller de sus padres en algún momento de 1962.
82. Que fue en el 82.
Su estilo reflejaba su personalidad y escucharle tocando era conocerle. Descansa en paz, hermano. Matuzak participó en la demo publicada en el 83 y en los dos discos siguientes de Lizzie Borden. Además, también fue guitarra de New York Rocks. Así que desde aquí, nuestro pequeño homenaje a este hacha de metal. Nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Cuidaros mucho y larga vida al rock and roll.
If you're sad and you see what has happened to me, you should spend the